Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo seguís?
Difícil hablar de otra cosa que no sea fútbol a estas horas.
La verdad, ¿sí? ¿No? Pero, ya a esta altura.
Bueno.
Pero bueno, hay que intentarlo.
He estado leyendo unos cuentos a propósito de fútbol de Roberto Fontana Rosa, formidables.
Un capo.
Realmente un capo, sí.
Y sí, un fenómeno.
Bueno, hoy el semanario Búsqueda publica una entrevista muy interesante al arquitecto Rafael Viñoli, el autor, entre otras cosas, de este proyecto de la torre de 300 metros de altura, ¿no? Una torre que ahora bajó y que tiene otras características también extrañas para Rugar. Pero Viñoli apunta algunas cosas que hemos mencionado insistentemente y me parece interesante porque ya no viene de alguien que vive acá, sino de alguien que está en el exterior, más allá de que sea uruguayo y que tiene una visión de lo que está pasando en este lugar, ¿no? Dice por ahí que en algún momento alguien se tiene que dar cuenta que, aunque el Uruguay no lo crea, Punta del Este ya es Miami, pero es peor, porque en Miami la gente, por lo menos, se queda a vivir. Seguir protestando porque el capital construye es algo que estaba más o menos bien en los años 60, pero hace 60 años de eso. Pero agrega que el liberalismo piensa que todas estas cosas son completamente juego limpio y que el mercado se regula solo. Eso también es una fantasía completa. Sin embargo, dice Viñoli, Uruguay no hace más que reaccionar a los vaivenes de la economía de los países vecinos y no tiene un proyecto sostenible, falta rumbo, planificación, regulación. Los políticos no tienen la menor idea de lo que están haciendo y todo queda en manos de la iniciativa privada. De esto Punta del Este es un gran ejemplo, ¿no? Te lo decía el otro día. Finalmente, el destino del desarrollo urbano de esta ciudad hoy lo tienen 14 personas en su mano, que es la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado, que es la que junto a los jerarcas de la Intendencia, los técnicos de la Intendencia han trabajado para que después el plenario de la Junta vote. Yo te voy a decir que sí, lo va a votar, porque bueno, esto necesita más votos que lo del Partido Nacional, porque son excepciones muy importantes y tienen un quórum especial. Por lo tanto, van a tener que hacer acuerdos con el Frente Amplio. Hay sectores del Frente Amplio que ya han anunciado que lo van a votar, porque esto da trabajo, todo el mismo verso de siempre, digamos, ¿no? Pues bien, lo que nadie sabe, efectivamente, es ¿para qué? O sea, se va a hacer este proyecto, ¿no? Según sostiene Viñoli, según dijo Cipriani, ellos están apuntando a un público que tradicionalmente no viene a Punta del Este. Digamos, van a venir de otros lados a comprar. No van a venir a vivir de otros lados, está clarísimo. No van a venir europeos a venir a vivir a Punta del Este. Entre otras cosas, porque esto es una cosa de la que nadie se da cuenta, ¿no? Hay por lo menos 5 meses de 12 que el clima es insoportable acá. O sea, no tenés la temperatura del Caribe, donde más o menos tenés 25, 28 grados de promedio. Hoy tenemos 9 grados y hace calor, digamos, está calentito.
Sí.
El invierno es insoportable, parte del otoño es insoportable y el principio de la primavera también. Y luego llegás al verano y tenés ese mare magnum de gente que todo lo ocupa.
Claro,
y que
claro.
Se mueve de una manera que nadie sabe cómo, y que efectivamente no hace a la cosa, digamos, porque este lugar, no tiene más cosa para ofrecer que la playa. No hay ninguna otra razón por la que la gente pueda venir aquí que no sea para ir a la playa. No hay teatros. Los cines están ubicados en un solo lugar, son todos pequeños cines, si bien hay varios cines, pero están todos en el Punta Shopping. Después hay nada para hacer. Tenés chiquilines acá, ¿qué haces con los chiquilines?
Claro.
Los podés llevar a patinar un rato, los podés llevar a jugar un rato, pero después no hay nada para hacer. Es decir, no es una ciudad pensada para vivirla como la puede vivir alguien que va, no sé, a tomar vacaciones en otra parte del mundo, ¿no? Esto solamente tiene playa para ofrecer. Y playas que se van deteriorando un día cierto también, precisamente por el avance del hormigón. que es el hormigón que critica Viñoly. Viñoly dice que lo que él hizo fue como un testeo, ¿no? Un test de la opinión pública. Porque a mí me parece que este tema, dice, tiene que estar afrontado de una perspectiva muchísimo más genérica, que no tiene que ver con la altura. Que es qué clase de desarrollo es permitido en este lugar, o cuál es el futuro de Punta del Este después de tantos años de esta especie de gran desarrollo un poco insostenible, porque está basado sobre unas economías que son fluctuantes y que en el fondo siempre tienen orígenes, bueno, los que todos conocemos, dice Viñoly, ¿no? Que fue, digamos, más claro en la Junta Departamental, se lo recuerda, búsqueda cuando dice, usted habló de la guita negra que viene de Buenos Aires.
Claro, claro.
Y bueno, dijo, es lo mismo que pasa en Miami y en muchos otros lugares, que es de golpe. Hay como estas grandes inversiones de plata que no tienen el mismo tipo de rigor que tiene una inversión real en un mercado real, y por lo tanto crean mercados artificiales, que es lo que a mí me parece que es el problema más serio de casi todo el desarrollo urbano de la costa uruguaya, pero también de la economía uruguaya. En algún momento alguien tiene que tener un plan de qué es lo que hay que hacer y que sea un plan viable y un plan que no reaccione a situaciones puntuales, tan determinadas, porque cuando la economía en Argentina o Brasil o Paraguay empieza a funcionar, dice Viñoly, de golpe hay como una especie de enorme actividad que nadie sabe si la infraestructura la puede tomar o si es que los uruguayos o la gente que vive en Punta del Este piensan que tiene que ser un desarrollo de esa región. Como no hay modelo para eso, sino que es completamente reactivo, nadie ha dicho cómo tiene que pasar acá. ¿Se da cuenta? Dice, el primer proyecto fue en esta especie de tentativa de hacer razonar sobre el tema del cambio del mercado, al cual toda la región tendría que apuntar. Entonces, vos quedas de pregunta, ¿por qué la gente no se queda a vivir en Punta del Este, no? Y dice, porque pasa lo que sabe todo el mundo, que es un mercado estacional, que ni siquiera es una estación, son 3 semanas. Con lo cual la lógica de esta inversión, tanto para los que construyen como para los que compran, tiene que estar basada en algo que no tenga ninguna relación con una lógica normal del tipo de inversión que hace en una vivienda. Creo que el problema fundamental en general del Uruguay es que nunca se ha sentido en la posibilidad de convertirse en un país destino. Y en realidad, dice, el problema es diferente, no es cuestión de que sea alto, bajo, o corto, o largo, o chico, o lo que fuera. Es que nadie entiende hacia dónde orienta toda esta inversión. Y cuando la inversión viene orientada por razones que no tienen nada que ver con el lugar, que es todo lo que pasa, es como el blanqueo, si quieren buscar la lógica del blanqueo, la única lógica que tiene es el blanqueo, no tiene ninguna otra lógica. ¿Está claro? Más claro échale agua, ¿no? Como decía aquel.
Sí, sí.
En realidad, eso es lo que ha pasado, porque Punta del Este no es un balneario que haya sido diseñado por los gobiernos o por los ciudadanos. Punta del Este es un balneario que ha sido desarrollado por los inversores, particularmente los argentinos. Y decir que en líneas generales han tenido buen gusto. Porque a veces una, a nosotros mismos que vivimos acá nos ha pasado de ir a un lugar y decir, va, ¿quién se va a venir a vivir acá, no? Y de repente ves un desarrollo hecho por Argentina y dices, ¿cómo no había este lugar antes?
Claro, claro.
A todos nos ha pasado eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en realidad hay un avasallamiento porque, claro, los lotes se hacen cada vez más escasos, entonces ya no hay posibilidad. La gente quiere otra cosa, además, ya no quiere vivir en casas grandes. Ahora busca departamento donde haya mucama, donde tengan todas esas cosas que necesitan para andar, vivir rápido y puedan venir, llamar por teléfono y decir, voy para ahí de tarde y ya tengan todo pronto. Y en realidad lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en la zona de la Playa Brava, toda aquella línea preciosa que había de casas bajas, digamos, está desapareciendo.
Claro.
Están, no sabés lo que están haciendo acá. Vos, casas increíbles, las han bajado para construir edificios.
Increíble.
Y esa lógica va a seguir, porque además se cometió el error de habilitar otra línea en extensión de altura a partir de un proyecto que nunca salió, que era a todas luces, era un delirio, como el puerto para cruceros que se iba a hacer en la Piedra del Chileno. Y entonces, en función de los intereses de los que presuntamente iban a invertir allí, se habilitó toda una zona que casi empieza, ¿viste dónde termina la bajada de Punta Ballena hacia Punta del Este? Ahí donde está, digamos, la entrada a Portezuelo, por ahí, a las grutas, esa zona. Bien, Portezuelo está del otro lado, la zona de las grutas que está de este lado, la ballena.
Ajá.
Bueno, desde ahí en adelante se puede construir hasta 4 pisos en altura. O sea que se va a generar un bloque continuo desde la bajada de Punta Ballena. Y en realidad, por estas horas se habla de lo que puede ocurrir con el chalet Poseidón, que estaba para demoler, luego hubo todo un trámite allí, un chalet emblemático construido por el arquitecto Samuel Flores, que se ha solicitado que sea patrimonio del departamento por sus propias características, ¿no? Pues allí había un proyecto que, bueno, los inversores lo cambiaron, pero ahora parece que hay problemas porque hay gente que no lo quiere votar, o hay gente que no le gusta eso, y entonces el destino de la casa podría ser otro, o sea, podría ser la demolición. Y lo mismo podría pasar con el Hotel San Rafael. Yo tengo para mí que el Hotel San Rafael se va a caer en algún momento. Te lo digo bajito así, pero creo que se va a derrumbar. Viste que esos errores ocurren en la construcción, ¿no? Ya ha pasado muchas veces.
No, el problema es que sea, no.
Yo, este...
El vos tema, que tenés tanta historia ahí en el San Rafael.
El tema... Sí, claro. Sí, habrá historias ahí.
Habrá historias, te digo.
Sí, claro. Pero en realidad, el tema es que no hay cada uno que llega al gobierno acá hace lo que se le canta. No existe una línea de conducta, no existe un plan. Este lugar está lleno de ordenanzas. ¿Y sabes para qué existen las ordenanzas? Para violentarlas.
Sí,
es lo único que ha ocurrido. Cada vez que se vota una ordenanza, escucho la misma perorata. Vamos a votar esta ordenanza para terminar con excepciones. Minga, en la misma sesión que aprobaron la ordenanza ya están votando excepciones.
Claro.
O sea, mentira. Todo ha sido una gran mentira. Y entonces, el desarrollo del departamento es desigual, es absolutamente desigual, pero eso acarrea costos agregados al resto, porque aquí la tierra vale mucho, vale muchísimo en la costa, pero ese precio de la costa, que es pura especulación, se traslada a los lotes más cercanos a la costa también.
Claro.
Entonces, es muy difícil poder vivir en este departamento a precios razonables para quienes trabajan.
Sí, sí.
Y además atrae a una enorme cantidad, esta fiebre así de la construcción es una de las cosas que nos ha ocurrido históricamente. Atrae, por supuesto, una enorme cantidad de compatriotas que ven en esto, bueno, la meca del oro, ¿no? La posibilidad de trabajar, de hacer algún dinero, alguna diferencia. Y abandonan todo en su lugar de origen y después la mitad terminan acá. Y viviendo en asentamientos o en ranchos de lata. Y esa es una parte de la tragedia de esta historia, de este desarrollo absolutamente desigual, desproporcionado, cuyo único sentido, digámoslo liso y llanamente, lo dice Viñoli, pero hay que decirlo contra las letras. La única razón que tiene la existencia de esto es lavar plata, no tiene ninguna otra razón. No hay clientes para vender esto. Acá se legaliza plata sucia, nada más, es lo que ha ocurrido. Es la historia de Punta del Este desde principios de los 70 hasta ahora. Empezó con la plata dulce argentina y ha seguido con las coimas de Menem y con todo lo que hubo en el pasado reciente. No por algo, ya te conté más de una vez la enorme cantidad de capos del narcotráfico que han sido encontrados acá y siguen apareciendo, y nadie sabe quién está viviendo acá, ¿no?
Claro.
Y todos tienen plata metida acá. Entonces, esa lógica termina dañando al balneario. Y a los montevideanos les cuesta un poco entender esto, porque no ven a Punta del Este como una cuestión que les pertenezca, como una cuestión propia,
claro,
a pesar de que genera una enorme cantidad de dinero,
claro,
que sirve a las arcas públicas, ¿no? Claro. Es decir, que es como una gran fábrica donde trabaja muchísima gente, no solamente de aquí, trabaja muchísima gente de todo el país que produce para este lugar. Pero claro, las cosas se han presentado como para que esto sea un coto exclusivo de ricos y famosos y entonces el resto se siente lejos de todo esto, ¿no? Lamentablemente, esto es así.
Sí.
Pero bueno, y por otro lado el gobierno no entiende qué hacer. Un último dato al final nada más, ¿no? Una de las actividades más importantes de verano es el arrendamiento de propiedades. El arrendamiento paga IRPF.
Claro.
Claro. Es lógico que lo pague, además, porque eso sí es una renta, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, acá no quieren eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, varias fuentes inmobiliarias me han señalado que prácticamente el 85%, atendeme bien, el 85% de los arrendamientos que hacen aquí se hacen por fuera del sistema. Pagan entre el 6 y el 20% de comisión a diferentes portales con tal de ahorrarse el pago del IRPF. Y el gobierno no sabe cómo meterle mano a esto. Alguien me contó que en Barcelona, por ejemplo, lo resolvieron con Uber, ¿no? Uber tiene que ponerse, hay que pagar impuestos, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué hacen? Cuando alguien declara que el departamento está vacío, lo que hacen es cruzar los datos de los gastos de energía eléctrica,
por ejemplo.
Entonces, acá hubo gasto, acá esto estuvo ocupado, ya está, ¿no?
Sí,
bien.
Sí,
así de sencillo, pero bueno. Estamos todavía a años luz de que ocurra eso.
Bueno, esperemos que se acorten un poco, por lo menos. Bueno, sí. Mañana será otro día, ojalá que gane Uruguay.
Mañana será el gran día.
Será el gran día, exactamente.
Mañana será el gran día, sí.
O uno de los grandes días, Todavía nos quedan por vivir.
Nos quedan 3 días para seguir sufriendo.
Exactamente, pero, sufriendo y después alegrándonos, que eso es lo importante.
Se ponen al borde del infarto esto, totalmente, pero sí.
Bueno, cuídate, mejorate para mañana, que haya suerte y estaremos el próximo lunes nuevamente.
Bueno, estaremos en contacto también, un abrazo grande, vamos arriba a la celeste y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, Carlitos, gracias, bien, chao, chao.
No somos solo nosotros, somos muchos, somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.